Y desde Radio Almaina tomamos el relevo a las compañeras de Radio Espiritrompa. Del Pirineo saltamos a Granada. Desde la 88.5 de la FM Granadina conectamos con el segundo cadenazo ibérico de las radios libres. Como hay poco tiempo y muchas radios que todavía tienen que salir, vamos al grano y os contamos qué vamos a tratar en este programa especial para el cadenazo y último de los especiales que hemos realizado desde el confinamiento con el nombre de Más allá del coronavirus. Las compañeras de Info Almaina nos comparten una entrevista con Juan Medela, de Ayuntamiento Granada, que nos hablará sobre el plan de choque social andaluz y la campaña El turismo no es la solución, en el que están participando junto a otros colectivos andaluces. Y como muestra de las iniciativas que están surgiendo en barrios de Granada, nos acercamos a la recién creada Asamblea del Realejo, una iniciativa vecinal que apuesta por la autoorganización y el apoyo mutuo para afrontar los múltiples problemas y necesidades que en muchos casos ya existían en su barrio, pero que esta crisis coronavírica ha agravado. Para terminar y como despedida del Más allá del coronavirus, programa especial que se ha producido desde Radio Almaina durante este confinamiento, compartimos un repaso y balance de la experiencia en la que nos embarcamos algunas compañeras de la radio al poco de empezar el estado de alarma. No nos entretenemos más, empezamos.
Andalucía, en las últimas décadas, ha centrado su economía en el sector del turismo. La riqueza y belleza de las tierras andaluzas favorece a que sea uno de los principales destinos turísticos de España. Y aún así, Andalucía cerró 2019 como la segunda comunidad autónoma más pobre del país. La llegada de la pandemia del COVID-19 ha supuesto un parón en seco de este sector y, como consecuencia, ha traído grandísimas pérdidas para todos aquellos negocios andaluces que se alimentaban del turismo, lo que demuestra la vulnerabilidad y fragilidad que alberga este sector. En mayo, la Junta de Andalucía presentó un plan de choque para reactivar la economía andaluza post-COVID. Este plan, centrado en la inversión en el sector turístico, cuenta con 2.500 millones de euros procedentes del Gobierno central y pretende reactivar un sector fuertemente golpeado por la crisis del COVID-19. Frente a esta decisión gubernamental, la plataforma Plan de Choque Social de Andalucía ha iniciado una campaña con la que quiere concienciar a la población de que volver a invertir en turismo no es la solución y que es necesario invertir en otros sectores más estables y que acarreen menos consecuencias para el pueblo andaluz. Estamos con Juan Medela, de Ayuntamientos de Granada. Muchas gracias por atendernos. La primera pregunta que te quería hacer es en relación a que la Junta de Andalucía ha decidido que el sector con el que reactivar la economía en la comunidad debe ser el turismo. ¿Nos puedes poner un poco así en contexto a esta decisión de la Junta y cuál es la posición del plan de choque social ante esta decisión?
Bueno, gracias María y al programa por invitarnos. Bueno, para entender un poquito esta afirmación, nos gustaría dejar claro un par de cosas. Por un lado, antes ya de la crisis del COVID, Andalucía albergaba 11 de los 15 barrios más empobrecidos de toda España. Pero ya durante la crisis del COVID la cosa se ha recrudecido todavía más, ¿no? Y Andalucía, las 8 provincias de Andalucía, es donde más ha aumentado el desempleo en estos meses. De hecho, en la comunidad ha aumentado en torno al 17,18%, que es casi el doble de la media estatal, que está en un 9,3, ¿no? Y precisamente esta caída ha sido debida precisamente a que el tipo de empleo que había es un empleo temporal, precarizado y fuertemente ligado al sector servicios y especialmente al turismo. Entonces, parece ser que a pesar de que el turismo, digamos, lleva generando conflicto, debate y conflicto ya desde antes de la situación del COVID, parece que nos hemos olvidado de cuáles eran esas circunstancias y el gobierno ahora, una vez más, volvemos a cometer el error de apostar todos los huevos a la misma gallina y crear y apostar de nuevo por ese monocultivo del turismo que pensamos que va a ser la salvación y la salida de la crisis. Desde el plan de choque social de Andalucía, que estamos trabajando específicamente este tema, porque consideramos que aunque afecta a toda España, en Andalucía se nota de forma muy severa, como vimos ya en los números de desempleo, y entonces nosotros consideramos que el turismo precisamente no es la solución. Es decir, consideramos que es un error esa nueva apuesta, como decía, por el tema del monocultivo, consideramos que es un error porque lo que no es solo ya el impacto que puede tener el turismo, de lo que podemos hablar más adelante, sino de que apostar a un determinado sector supone la desinversión y el abandono institucional. Hablamos de servicios públicos, hablamos de equipamientos, hablamos de la apuesta en otros sectores como el sector agrario, como la industria, y la apuesta también por esos territorios, tanto urbanos como rurales, que no teniendo un determinado interés turístico, pues son dejados a su mano, ¿no? Entonces consideramos precisamente lo que ha permitido esta crisis de COVID-19 es darse cuenta ¿no? de la vulnerabilidad de este sector y de la necesidad de apostar por precisamente diversificar los diferentes elementos de la economía que tenemos y aprovechar un poquito más esas características específicas que tenemos en nuestra comunidad.
Claro, porque en vuestro manifiesto, en el manifiesto del Plan de Choque Social de Andalucía, consideráis que el problema de la turistificación es poliédrico. ¿A qué os referís con esto?
Bueno, que más allá de cuando se habla del sector turístico, parece que solo hablamos de economía, ¿no? De economía y empleo y las circunstancias del empleo, de la precariedad, la estacionalidad y la temporalidad, pues está ahí, la inseguridad laboral también está ahí. También hablamos de que precisamente no es únicamente una cuestión económica, sino que cuando hablamos de que es poliédrico, quiere decir que tiene muchas caras, es decir, que el impacto que tiene la turistificación en este sentido va más allá de los elementos económicos. Estamos hablando, por ejemplo, de cómo afecta a la forma que se están concibiendo y haciendo las ciudades actualmente. Entonces, también afecta a la vivienda, a la subida de los precios, la reducción de la oferta, también afecta al comercio de proximidad de nuestros barrios y de nuestros pueblos, que poco a poco se va deteriorando y en su lugar van apareciendo otro tipo de comercios, ya sean de multinacionales, franquicias, el tema de los centros comerciales. También hablamos de espacio público, ¿no? Y de cómo poco a poco se va privatizando en cierta medida o concertando, ¿no? Y, de hecho, las medidas que se están dando ahora desde Andalucía para revitalizar el sector, y en el sentido de liberalización todavía más del sector, es precisamente el poder aumentar las terrazas y el espacio público que se comen en beneficio del sector privado. También estamos hablando, por ejemplo, de movilidad y de transporte, ¿no? La apuesta por la larga distancia, la apuesta por determinadas infraestructuras de transporte, como puede ser el AVE, que aunque lo pagamos todos, solo beneficia a unos pocos, y se olvidan, por ejemplo, de otras necesidades, como puede ser pequeña distancia, los trenes de cercanías, etcétera. También estamos hablando del medio ambiente, ¿no? Y cómo ha aumentado el tema del CO2, las poluciones de CO2, la contaminación en los diferentes sentidos, los residuos que se dan, etcétera. Entonces, en este sentido, la imagen que queríamos dar con la campaña es que hablar de turismo no es hablar únicamente de economía y empleo. Hablar de turismo es hablar de economía, es hablar de empleo y es hablar de muchas otras cosas porque realmente nos atraviesan todos los sentidos. Y los impactos que estamos recibiendo precisamente son tan dispares en unos y otros elementos que lo que provocan es que sea un conflicto real y que, aparte de eso, nos encontremos nuevamente frente a esta vieja piedra. Es supone apostar nuevamente todo por un único sector.
Claro, y también es la vulnerabilidad que esto supone, ¿no? Ya se ha visto que apostar por el turismo, si viene una pandemia sanitaria, un problema sanitario como el que ha venido, la comunidad se paraliza.
Exactamente. Bueno, esto afecta al turismo, digamos, porque ahora es uno de los principales potenciales y aliados del capitalismo, ¿no? Lo que sucede es que se para el capitalismo, pero el capitalismo también se reinventa rápidamente. Ya hemos visto cómo rápidamente se busca adaptar y se empiezan ya a utilizar los medios virtuales y otras formas de empleabilidad y de funcionalidad también dentro de nuestra vida cotidiana, que no tenemos que perder de vista, ¿no? Entonces, creo que sí ha sido, sí ha mostrado, digamos, esa fragilidad y vulnerabilidad que tiene ese sector, y de ahí también una de las principales razones por la cual no debemos apostar nuevamente y únicamente solo por él.
Y desde el plan de choque social, ¿cuáles son las medidas más relevantes que proponéis? O sea, tenéis un listado bastante amplio, pero ¿cuáles crees tú que son las más relevantes?
Bueno, hablar de relevancia en este sentido, ya, cuando estamos hablando de un conflicto poliédrico, pues todas son relevantes, ¿no?
Claro.
Podrían destacar hermoso, o sea, precisamente en todas esas caras que hemos mencionado, pues hemos incluido diferentes elementos, desde el tema de esa necesidad que comentábamos antes de diversificar la economía, ¿no? De poner un poco el punto de vista en qué es lo que tenemos en nuestra tierra. Por poner un ejemplo, tenemos una gran cantidad de medio rural que ha sido devaluado, que ha sido denostado, que ha sido coartado y que ha sido olvidado y abandonado, ¿no?, a los grandes propietarios, y sin embargo no se ha utilizado el potencial que tiene, pues, para apostar por esa soberanía alimentaria, por dignificar ese trabajo y el potencial que tiene el campo, ¿no?, y el apostar por precisamente dar las posibilidades para que esas posibilidades que tiene el campo puedan ser trabajadas por la propia gente. Entonces, como decíamos antes, también estamos hablando de empleo, ¿no? Y estamos hablando de empleo con derechos. El ejemplo lo teníamos en las Celis, ¿no? Que limpian 400 habitaciones al mes por un salario de 700 euros. Es decir, casi a menos de 2 euros por habitación, en unas circunstancias que son realmente lamentables y que precisamente ahondan no solo en su precariedad, sino también en su estado de salud, ¿no? Y con esto podemos ir recorriendo todas las diferentes propuestas que hemos viendo. Queremos un urbanismo que sea inclusivo y participado, es decir, que no sean ya únicamente los políticos desde su esfera los que intenten decidir por nosotros y nosotras, sino que se busque realmente a la población en toda su diversidad y se incluya en todos estos procesos. También es importante poner freno a esas medidas turísticas que estaban relacionadas, por ejemplo, con respecto a los alojamientos turísticos, ¿no?, y a la conversión de la vivienda precisamente en un producto más con el que mercantilizar. Y ahí podemos seguir con un largo RQR.
Bueno, desde el plan de choque social, o más, a lo mejor más desde tu opinión personal, ¿cómo crees que se pueden paliar los problemas que supone la gentrificación y todas las consecuencias que trae la turistificación? ¿Cómo se puede paliar todo esto desde el colectivismo?
Bueno, el colectivismo, digamos, la capacidad que tiene la gente de organizarse entre sí para afrontar una determinada situación, es un elemento fundamental en todo esto, y más cuando vemos no ya la pasividad, sino la actividad que tiene las administraciones, y concretamente los partidos políticos que están en el gobierno, a la hora de olvidarse todo el pasado, liberalizar todavía más el mercado y tirar para adelante. Si alguien puede poner freno a este tipo de cuestiones, es precisamente las personas, las vecinas y vecinos organizados frente a esta problemática. La unión de los colectivos, la generación de redes que puedan no solo responder a una situación de emergencia, sino sean capaces de adaptarse y de generar un proyecto que vaya más a medio plazo y que sirva realmente para seguir aunando las diferentes necesidades y atenciones que tenemos concretamente en Andalucía, en este caso. Entonces, es un elemento fundamental, primero, el empezar a trabajar juntos. Ahora el proyecto del plan de choque es una primera iniciativa. Hay otras iniciativas como una coordinadora sindical, como la coordinadora de las mesas por la sanidad pública, etcétera, etcétera, etcétera. En casi los diferentes ámbitos tenemos grandes coordinadoras. Lo que tenemos que ver es qué paso damos para intentar aunar fuerzas y no tanto solaparnos en los trabajos que hacemos. Ese quizás a nivel de redes es uno de los principales retos que tenemos ante nuestra mano. Cómo gestionar la diversidad y la importancia que tienen todas las temáticas para poder interrelacionarlas entre sí y poder tener un impacto mayor, aunando fuerzas más que cada uno vaya por su cuenta. Ya después, si nos vamos a los barrios concretamente, como hablabas, las zonas que sufren mayor presión turística, lo que estamos haciendo, por ejemplo, aquí en Granada, ya que no puedo hablar del plan de choque en este caso, es intentar juntar esas diferentes sensibilidades y trabajos que se están haciendo, tanto en el ámbito de los movimientos sociales con respecto a determinadas temáticas, como en los propios territorios, ya sea a través de asociaciones vecinales, plataformas vecinales u otro tipo de organización, que lo que buscan es precisamente intentar organizar la participación dentro de los barrios para que conjuntamente se puedan hacer frente a este tipo de cuestiones. Ya si nos vamos a propuestas concretas, pues obviamente tenemos que pensar en propuestas que vinculen dos elementos. Por un lado, tenemos que reconocer que hay determinados elementos que van a depender de las propias instituciones, ¿no? Entonces, tiene que haber una línea que sea de presión social, precisamente para intentar incidir dentro de la política y cambiar las leyes, ya que desde donde nosotros estamos ahora, complicado podemos hacer eso. Pero por otro lado, no podemos olvidarnos que para hacer eso también tenemos que demostrar que tenemos fuerza. La fuerza no solo se demuestra en las calles, en manifestaciones, cuestión que es fundamental y muy importante, sino también creando proyectos que nos ayuden a aunar determinadas circunstancias. Si nos vamos al tema de la vivienda, por ejemplo, pues es necesario precisamente organizarnos para dar una salida que no está dando la salida ahora mismo el Estado, ¿no? Y buscar formas de presión que contribuyen a eso y a su vez crear nuestros propios espacios de apoyo mutuo para conjuntamente afrontar las diferentes dificultades. Lo mismo si hablamos del tema del comercio local, que es un elemento fundamental que aporta a la vida de los barrios y de los pueblos, ¿no? Si se sustituyen estos comercios de confianza, de proximidad, de cercanía, que nos traen productos locales y con los que podemos establecer otro tipo de relación, ¿no? Y nos lo sustituyen por grandes multinacionales, por grandes franquicias, donde se impersonaliza el trato, donde ya no hay favores y donde lo único que pesa es la cuestión económica, pues obviamente se irá deteriorando cada vez más lo que es la comunidad de los barrios. Y con esto pues, también podríamos hacerlo extensivo a muchas otras propuestas. Entonces, resumiendo, la cuestión es que tenemos que ir dando pasos para pasar todo esto que hemos pasado, que ha sido bastante, bastante impactante a todos los niveles, ¿no? Todo el tema de la crisis del COVID-19, e intentar aterrizarlo, pasar, digamos, de los balcones y de las redes a la calle y empezar a trabajar conjuntamente para realmente no crear una nueva normalidad, sino crear una normalidad que realmente esté al beneficio de todas las personas y no solo de unos pocos.
Vale, genial, Juan. Pues nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias por la entrevista y espero que sigáis luchando con este tema.
Muchísimas gracias a vosotras, María, por la cobertura y por todo el trabajo que estáis haciendo para difundir estas cuestiones que tanto para nosotros como esperemos para el resto de la ciudadanía sean importantes.
Nos acercamos ahora a la recién creada Asamblea de Vecinos y Vecinas del Realejo y Barranco del Abogado, como muestra de lo que se está empezando a mover en los barrios granadinos. En una asamblea realizada el pasado 2 de junio se juntaron alrededor de 50 vecinas. Hacía años, puede que desde los días que siguieron al 15 de mayo del 2011, que no veíamos cómo asambleas e iniciativas de este tipo tenían tanta respuesta. Puede que el momento es lo que requiera, volver a juntarnos en las plazas para autoorganizarnos y dar una respuesta popular a la situación que nos está tocando vivir. Os dejamos con Marta y Ana, que nos hablan de esta iniciativa.
Este
Yo soy Marta.
Yo soy Ana.
Somos un grupo de vecinas y amigas del barrio del Realejo que nos hemos juntado ante la crisis que se nos ha venido encima para intentar crear un grupo de apoyo mutuo y autoorganización aquí en el barrio del Realejo.
Pues el grupo de vecinas no se genera como continuidad de ningún grupo que haya estado funcionando en confinamiento. Al contrario, surge a partir del desconfinamiento por la necesidad de interactuar con nuestro barrio y buscar soluciones a problemas concretos que ya existían antes, pero que ahora creemos que se están haciendo más importantes. No venimos de ninguna organización, pero creo que todas las personas que estamos juntándonos tenemos un pasado militante en algún espacio, desde antes del 15M, pero especialmente ahí. Y bueno, en nuestro barrio sí que existían organizaciones, asociaciones que han estado cubriendo un papel importantísimo durante el confinamiento, ¿no? Como ayudar a las personas más vulnerables, a las personas de máximo riesgo, ¿no? A que no salieran de casa, a que se les pudiera llevar la comida, bueno, pues a cubrir sus necesidades, pero las necesidades que ahora estamos localizando nos parecen que no son solamente esas.
Los objetivos principales que nos marcamos fueron ante la necesidad que veíamos de alimento, pues apoyar a los bancos de alimentos ya existentes en la ciudad, como son Amaranta, Nosotras y Calor y Café, porque nos había llegado información de que no daban abasto para abastecer a todas las personas que ahora mismo las estaban demandando sus servicios, y así que nos sirviera también como un punto de información y encuentro en el barrio y así testear las necesidades que hubiera, ¿no? Y poder contactar con más personas y llega a tener un poco más de alcance, ¿no? Otro de los objetivos principales que nosotras nos marcamos, que nos parecía súper importante, era un poco actuar, porque veíamos que el discurso de odio y miedo que estaba creciendo en las calles, pues así. Y nosotras queríamos apostar por el apoyo mutuo y la creación de lazos comunitarios no excluyentes. Eso, ante estos dos objetivos principales que nos hemos marcado, como veis son bastante amplios, lo primero que se nos ocurrió, aparte de montar el punto de recogida de alimentos, pues crear el espacio de encuentro de asociaciones que ya existían en el barrio. Existe la plataforma Por un Realejo Habitable, juntarnos con ellas, que llevan ya trabajando en el barrio varios años, vamos, creo que 4 o 5 años, y juntarnos con otras asociaciones también, como la plataforma que está defendiendo la reapertura del Parque Zen, y otra gente que se está concentrando también en el centro de salud de aquí del barrio para protestar por la sanidad. Y bueno, queríamos que se generara un espacio de encuentro donde poder conectar, saber un poco en qué están cada una, qué necesidades tienen, que vinieran también personas individuales y nos pudieran comentar un poco cómo, bueno, poner en común esas propuestas y generar unos objetivos más concretos, ¿no?, a los que nosotros nos hayamos planteado.
A nivel colectivo no se ha localizado necesidades concretas, ni formas de actuación, ni nada de eso. Pero yo creo que como vecinas del barrio, a nivel individual hemos localizado muchas cosas que en las siguientes asambleas vamos a llevar y vamos a poder trabajar juntas, que al final es el objetivo. Solamente el hecho de estar o montar un espacio en el que nos podamos encontrar semanalmente ya es un objetivo cumplido y ya es una actividad como fuerte, que las vecinas se junten para trabajar juntas por el bien común.
Hemos constituido 4 grupos de trabajo, uno que quiere estudiar la integración del colectivo de menores no acompañados en el barrio, porque hay un centro de menores en el cerca de la Alhambra, aquí lo consideramos barrio, y nos gustaría pues de alguna forma acercarnos a ellos. Eso lo estudiará el grupo de trabajo. También se quiere hacer un cine de verano, se quiere también apoyar al colectivo que ya está en el centro de salud reuniéndose los lunes a las 8, trabajando por la sanidad, y también se ha creado un grupo de reflexión colectiva. No juegues con el diablo. Sí que conocemos bastante lo que se ha estado haciendo en otros barrios y también un poco de ahí surge nuestras ganas de intentar hacer algo en este, ¿no? Algo que nos motive y que nos una.
Cualquier persona quiera adherirse, que viva en el Barranco del Abogado o en el Realejo, pues puede venir todos los martes, en principio todos los martes a partir de las 8 de la tarde al Campo del Príncipe.
Y tenemos un correo electrónico que es asamblea18009@gmail.com. Así que nada, os invitamos a participar y esperamos poder hacer otra entrevista dentro de mucho tiempo porque la asociación siga funcionando y hayamos podido cumplir muchos más objetivos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Píntame la cancha.
Más allá del coronavirus, ha supuesto un ahondar en esta crisis social, económica y sanitaria, contactando, conociendo y difundiendo lo más cercano, lo que no se podía escuchar en los medios de comunicación, lo que estaba oculto pero estaba a pie de calle. Durante 17 programas hemos conocido qué piensan los niños y niñas sobre el coronavirus. Hemos hablado del campo, de las huertas, de lo ecológico, de lo esencial. Hemos denunciado la persecución policial, las multas, la situación de los ecomercados, de las personas que no tenían acceso a sus huertos. Hemos intentado acercaros reflexiones a muchas voces que nos ayudaran a pensar críticamente en todo lo que está pasando y establecer ejes radicales de análisis para enfrentarnos a las nuevas formas que el capitalismo y el poder pueden tomar. Hemos difundido el trabajo de las redes de apoyo vecinal en cada barrio. Hemos hablado y puesto sobre la mesa la solidaridad que hemos encontrado en cada uno de los rincones de Granada y del mundo. Hemos querido poner también el acento en la salud de nuestras cabezas, en los cuidados, los propios y los que se hacen tan necesarios si queremos construir comunidad. Hemos intentado asesorar legalmente sobre algunos aspectos dudosos y hemos instado siempre a la solidaridad vecinal, alejándonos del control social impuesto con campañas como No seas policía. Hemos luchado por seguir informando, por apoyarnos desde casa, por romper el aislamiento, por construir desde el confinamiento, haciendo un programa donde hemos puesto lo mejor de nosotras mismas. Este programa, sin ninguna duda, nos ha ayudado a mejorar el trabajo en equipo, a conocernos un poquito más y demostrar que se ha podido hacer radio desde casa, desde nuestras redes para nuestras redes y con los pocos medios con los que contábamos. Nos quedamos con todo lo que hemos aprendido y fortalecido. La autogestión y el apoyo mutuo, lejos de perder sentido, han tomado nuevas formas, creando herramientas que serán muy útiles para lo que está por venir. Queremos lanzar un mensaje de agradecimiento a todas las personas que han hecho posible este programa, a todas las que han querido compartirnos su situación o sus pensamientos a través de las ondas de Radio Almaina, y a todas las que nos han enviado sus recomendaciones intentando romper el aislamiento que ha supuesto el confinamiento obligado. Gracias. Hasta aquí llega el Más allá del coronavirus. Si te has perdido alguno, entra en radioalmaina.org y desde ahí puedes escuchar todos los podcasts. No os olvidéis de que seguimos en las ondas libres, trabajando y aportando nuestro granito de arena para que la tortilla se vuelva. ¡Vivan las radios libres! ¡Viva el trabajo colectivo y solidario! Bueno, y ya nos despedimos de este cadenazo. Pasamos el testigo radiofónico a las compañeras de Ágora Sol Radio desde Madrid, que creo que nos van a hablar de las redes de cuidados en la capital y entrevistan a Alfredo Olmeda, autor del libro del apoyo mutuo a la solidaridad neoliberal. Un abrazo a todas las oyentes y compañeras del resto de radio. Nos escuchamos en el próximo cadenazo. ¡Hasta pronto!